pregunta usted.
Muy bien.
Se puso corbata para venir con nosotros.
Pucha, siempre. Yo uso corbata
habitualmente. Yo justo hoy día vine sin corbata, pero habitualmente... No, yo creo que tú y yo debemos ser las únicas personas en Chile, sí, que siguen usando, verdad, corbata de manera constante.
¿Eh? Estamos con el rector de la Universidad de Ecoportales, Carlos Peña, columnista y autor de Hijos sin Padre, que es un libro que es el libro más reciente de su autoría. Carlos, muchas gracias por estar aquí. Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias.
Hijos sin padre, ensayo sobre el espíritu de una generación. Yo, cuando vi el título, me imaginé que tú irías por la lógica freudiana de la muerte del padre.
No.
Y no, pues. no va por ahí la cosa.
No, la palabra padre, tal cual se la usa en ese ensayo, bueno, alude a los padres biológicos, desde luego también, ¿verdad? Pero sobre todo a una función. A una función que consiste en producir orden subjetivo, ¿no? A eso en la literatura se le llama el nombre del padre.
Claro.
Que es una función que se ejerce con prescindencia del género e incluso de la edad, ¿no? La tarea del padre es orientar, construir o ayudar a construir la subjetividad humana, separando al ser humano de la naturaleza, introduciéndolo en las reglas, en las instituciones, en las virtudes, ¿no? Entonces, cuando este ensayo dice hijo sin padre, para referirse a la generación nacida a fines de los años 80, está aludiendo más bien a una generación que vino a este mundo, creció, entró a la adolescencia, cuando esa función, la función paterna, esta función consistente en socializar a alguien en las reglas, en las normas, en las virtudes, esa función estaba decaída, en crisis, ¿no? Y la manera más flagrante, más evidente de apreciar eso que digo, es que la familia estaba en crisis, todas las agencias socializadoras, el barrio, los partidos políticos, la iglesia, o sea, todos los productores de orden, ¿verdad? Todos los que cumplen de algún modo esta función paterna en un sentido amplio estaban en crisis.
Carlos, para ir un poquito más atrás, porque después seguro tenemos que avanzar, le vamos a poner nombre, le vamos a poner hechos reales que nos suenan en el día de hoy. ¿Por qué en ese momento estaba tan deprimida la función del padre, la función conceptual estaba del padre en esa época? ¿A qué obedece?
Bueno, todavía lo está, no solo en esa época, ya, ¿verdad? Sí. Claro, pero más bien es un proceso, produce, claro, es un proceso que comienza en los 90. Bueno, lo sabemos en general, ¿eh? Lo sabemos por la literatura comparada. Es porque en los años 90 en adelante Chile comienza a experimentar un acelerado proceso de modernización. Es decir, de cambio en las condiciones materiales de la existencia de las personas, todo lo cual, como sabemos, produce cambios también inevitables en la esfera de la cultura. Esto por una parte, ¿eh? Piensen ustedes, aumentó el consumo, disminuyó la pobreza, afortunadamente se expandió la educación. Recuerden ustedes que 12 años de escolaridad se alcanzaron con el gobierno del agua del año 2000. Buena parte de los bienes que les eran negados a las grandes mayorías se pusieron a su alcance, aumentó la migración dentro de la ciudad, etcétera. Es decir, todos los fenómenos propios de la modernización material de la vida se comenzaron a experimentar en Chile al comienzo de los famosos 30 años.
¿Y eso qué tiene que ver?
Y esto produce cambios culturales de gran importancia.
Claro, pues tú aventuras una tesis.
La esfera de la cultura, es decir, la manera en que concebimos nuestra vida en común, la forma en que nos relacionamos, etcétera, dependen de las condiciones materiales. Si cambian las condiciones materiales muy radicalmente, la cultura también.
Déjame tratar de seguir la lógica.
Perdón, es que ese es un factor. El otro es un factor ya de índole propiamente cultural, Matías, y es que, por razones que debiéramos pensar, ¿verdad?, de pronto empezó a generalizarse en la sociedad chilena y en la cultura la idea que todas las interacciones humanas estaban regidas por el código de la autonomía, de la igualdad, digamos, ¿no? Y eso que es muy sano en la esfera de la política, de pronto empezamos a pensar la familia bajo ese código, la escuela bajo ese código,
déjame,
y eso la hizo entrar en crisis, intentar, creo yo.
Porque el desarrollo material, ¿no es cierto? El bienestar material no necesariamente lleva a esto. Tú dices que este es un segundo factor, pero no en todo proceso de mejoría material se va a producir necesariamente este segundo efecto. Se produjo aquí. Tiene que ver algo con que veníamos de 17 años de dictadura donde la autoridad nos sonaba como algo malo, la autoridad nos sonaba autoritarismo, la autoridad nos sonaba abuso, autoridad impuesta, que yo quería rebelarme de la autoridad.
Por supuesto, seguramente ese también es un factor, ¿verdad? Una especie de formación reactiva. Pues yo no creo que haya sido el único realmente.
Ahora, pero tú entras en una tesis.
Pero sí, sí, ese es un factor, sin duda alguna.
Pero tú vislumbra, yo entendí, quiero aclarar, una tesis que me parece muy interesante y que la pongo en mis palabras. Pero en el fondo, todo este cambio en las condiciones objetivas generan que históricamente no había grandes. Es mi interpretación, te insisto. Sí. Entre siempre en una sociedad ha habitado gente de distintas edades.
Exacto.
Y esa gente de distintas edades tenía diferencias por edades, pero una cierta idea común, una cierta experiencia vital común.
Perfecto.
Y en este caso, lo que habría ocurrido es que nació una generación cuya experiencia vital era tan radicalmente distinta de la anterior
que eso es lo que provoca. Exactamente, eso es. Claro, habitualmente, ¿verdad? Como muy bien dice Nicolás, es natural que en la sociedad humana vivan personas de edades distintas. Claro. Esto es bastante obvio, digamos. Pero, y habitualmente, claro, cuando la sociedad se desenvuelve con una especie de meseta, sin grandes cambios, sin cambios radicales ni cambios repentinos, todas las personas, con prescindencia del momento en que vienen a este mundo, comparten un cierto horizonte vital, un cierto sentido, un cierto significado de la vida, unas mismas pautas de conducta. Pero cuando la sociedad experimenta cambios muy radicales en tan breve tiempo, ocurre que finalmente no todas las personas que viven en un mismo momento son contemporáneos.
Es como cuando uno dice a otra persona, este convive en otro país.
Exactamente.
Claro. Es eso, ¿no? No es la misma geografía.
Entonces,
el mismo
lo que ha pasado en Chile es exactamente eso, ¿verdad? No solo que hay y que convivimos personas de edades distintas, sino que personas que han configurado su experiencia vital al amparo de un entorno que es radicalmente distinto. Entonces, tienen un horizonte de sentido, un sentido del tiempo, un significado de las relaciones personales, un significado de sí mismo radicalmente distinto.
Ahora, también yo intuyo, leo, interpreto en tu libro, Carlos, que algunas cosas que a lo mejor no estoy en lo correcto, pero que víctimas de esto o sufrimos los efectos de todo esto que tú narras, todos, o sea, los que están en la nueva generación y en la más antigua, y que esto no solamente lo que ha pasado es responsabilidad de estas nuevas generaciones, sino que de la acción a veces que es irresponsable o muy arriesgada o sin darle muchas vueltas, que más propio de un joven, pero también lo curioso aquí es que ha pasado de parte de los que somos más viejos, es decir, de acachar un poco el moño de los más viejos, que dejamos que irrumpiera a estos jóvenes. Uh-huh. y hay una anécdota que cuentas tú en el capítulo 2, me parece, que dice, mientras exponía un viejo profesor, esto me parece que es en la cama en el Congreso, entró el año 2011 Camila Vallejo, hoy ministra de Estado, pero en su momento era una líder presente a la FECH, si no me equivoco. La sesión se detuvo y el viejo profesor debió callar. Los flashes se encendieron. Los parlamentarios se pusieron todos de pie y más tarde escucharon como quien asiste a clases mientras la entonces presidenta de la FECH exponía acerca de cómo remediar los males casi definitivos que, según explicó, padecía la educación. Y algunos incluso tomaban nota. Allí, el peso de la prueba no está en los jóvenes, no está en la presidenta de la FECH, que hacía lo que con ardor probablemente haría cualquier presidente de la FECH. Es que los viejos y las viejas congresistas...
Bueno, claro, este no es un tema de responsabilidades, ¿verdad?
No lo digo,
claro,
responsabilidad desde el punto, supuesto, de vista de culpa, no, no, sino supuesto, que de que hay que hacerle,
pero
más preguntas.
Claro, recordémoslo, hace 2 décadas atrás, cuando ocurrió más o menos eso, quizás un poco menos, cundió en la sociedad chilena una especie de beatería juvenil. La idea de que los jóvenes eran un depósito, por decirlo así, de un contaminado de virtudes, de ideas puras. Siempre creemos que el futuro lo atesoran los jóvenes, que si confiamos en ellos, que están exentos de maldad, carentes de pecado, nos va a ir mejor. Ese es un error. Los jóvenes son tan capaces de tonterías, de estupideces, como los viejos. Esta es la verdad, digamos, ¿no? Y esa beatería juvenil, sin embargo, empezó a cundir en la sociedad chilena y bueno, y prácticamente todos se dejaron seducir por el encanto de la juventud, digamos. Suele ocurrir eso,
¿eh? Sí,
¿no? Pero ha ocurrido otras veces, desde luego, pero nunca tan extendidamente como esta vez, ¿no?
Sí, hay probablemente un próximo título tuyo puede que con la culpa.
Sí, sí, claro.
Porque ahí, en esta misma, sí, lógica, probablemente ahí habría que ver de qué culpa se sintió responsable toda una generación que hizo esta comillas entrega. Ahora, tú también te haces cargo de uno de los temas favoritos de este programa, o al menos una obsesión personal mía, que es la anomia. Y hay un párrafo, bueno, hay un capítulo que tú le dedicas a la Nomia, que se llama, en que tú dices, a pesar de las apariencias, las instituciones, algo que es bien obvio, pero que parece que lo habíamos definido completamente distinto. A pesar de las apariencias, las instituciones no restringen la libertad, sino que la hacen posible. Sin ellas, los individuos vivirían sin ninguna capacidad de prever la conducta ajena y deberían dedicar buena parte de sus horas a inventar la propia. Pero también, tal como nos compramos que los jóvenes eran impolutos, nos compramos que las instituciones, como las entendemos, eran una limitación a la libertad.
Claro, hay quienes creen y hay liberales ignorantes, digamos, carente de ilustración, son muchos desgraciadamente, que creen que la libertad consiste en una especie de condición natural del género humano y que si uno remueve las instituciones, las reglas, el Estado, la libertad va a florecer.
Por supuesto,
el libertarianismo, digamos, incurre en esa tontería. Las cosas no son así. El ser humano, el sujeto humano, cada uno de nosotros constituye su identidad, su idea del yo, la manera que se relaciona con los demás, las cosas que le importan o no le importan en la vida, a partir de reglas, a partir de instituciones. Sin instituciones no hay yo posible, no hay identidad posible y en consecuencia no hay libertad, ¿no? Esto lo sabemos. Es malo citar tantos autores, yo lo sé, pero lo sabemos desde Aristóteles en adelante.
Si hacemos usted con reír, cariño cuando nos reímos, Carlos.
Sí, pero está muy bien, yo también me río mucho, no hay problema. Porque si algo sabemos, fíjense, y que se insiste una y otra vez unánimemente, es exactamente eso. La subjetividad humana requiere virtudes, y las virtudes son, finalmente, reglas, disposiciones del comportamiento que se aprenden, ¿no?
Claro.
Que se aprenden. La palabra moral, disculpen la nota, la palabra moral viene de mores, que significa costumbres en latín, ¿ya? Entonces, comportarse moralmente significa comportarse de acuerdo a cómo mi comunidad me ha enseñado.
Entre otras cosas, porque si no, yo tengo que salir a pelear por la vida todos los días. En cambio, que haya instituciones que me la defiendan, hay un montón de...
Por supuesto, las instituciones además ahorran esfuerzo.
Ahorran esfuerzo. Por yo supuesto, no tengo que salir a defenderme del vecino, defenderme del que está en la esquina.
Lo que llamamos creatividad se relaciona también con las instituciones. Sin instituciones, si tuviésemos que vivir alerta a todo lo que ocurre, ¿verdad? Previendo todo lo que va a ocurrir en el día. Si al salir de esta radio yo tuviera que prever lo que va a ocurrir en la calle, cómo transitar por la Alameda, qué va a ocurrir cuando llegue a mi oficina.
Carlos, tendría que yo salir a pavimentar la calle de mi casa todos los días.
La creatividad no existiría. Efectivamente, claro, las instituciones requieren que las personas tengan, para mirar el asunto desde otro punto de vista, esta conciencia. Nos importan las instituciones no porque la gente sea autoritaria, pero en Chile durante mucho tiempo, yo recuerdo, hubo sitios de internet, periodistas, algo ligeros, ¿verdad?, que hablaban del partido del orden. ¿Ustedes se acuerdan?
Sí, por supuesto.
Éramos víctimas.
Y éramos
víctimas.
Claro, pero a esa tontería llegábamos, digamos. Sí,
tal cual.
Este país estuvo atrapado en una tontería colectiva realmente, la que afortunadamente creo yo estamos saliendo.
A ver, ¿el epítome de eso fue la convención?
Bueno, en parte sí, la convención fracasada, digamos.
No, porque
el Consejo, ¿verdad?
Todo se llama distinto ahora, que es otra tara nacional.
Bueno, pero es que, disculpa, pero lo que hablábamos al principio del gas, que capaz que esta elección de 591 millones de pesos, que parece cara, puede terminar siendo barata si es que vamos a cambiar. Esta convención, que fue terrible, capaz que haya sido, paradójicamente, el mejor momento
para un aprendizaje
que el país pueda cambiar y entrar en razón de que es exactamente eso como no se hace.
Claro, lo que pasó en la convención fue más bien a la convención, por los motivos que sabemos, ¿verdad?, accedieron sectores sociales, grupos sociales, grupos de interés totalmente marginados de la esfera pública, que de pronto se encontraron en medio de ella, ¿no? Junto a intelectuales, a personas ilustradas, había allí personas de muy disímiles oficios, de muy disímiles orígenes, que de pronto se sintieron excusados de dar razones, ¿me entiendes? Excusados de tener la razón, excusados de explicar su punto de vista y simplemente en cambio imponer sus intereses.
Ese concepto que está en tu libro del que nadie quiere tener la razón, cuesta asimilarlo hasta que uno lo entiende, porque parece casi pecaminoso, soberbio decir es que yo tengo la razón.
Claro, por supuesto.
El profesor de química, cuando uno estaba en primero medio, sí tenía la razón. Y no porque la tuviera él, quizás porque la evidencia se la daba, no porque ese profesor sea muy genio. Él también era el heredero de un trabajo y era heredero de una cultura y de una evidencia.
Claro, las sociedades requieren a grupos de personas, llamémoslas élites, que quieran tener la razón, es decir, que afirmen que como producto del discernimiento, de su experiencia o de sus virtudes, hay ciertas cosas que valen la pena y otras que no valen la pena, ¿no? Y sean capaces de expandir esa idea, persuadir a los demás de que esa idea es valiosa, enseñar a las nuevas generaciones en torno a esa idea. Pero una sociedad donde la gente tiene opiniones, puntos de vista, donde nadie quiere tener la razón, y la gente suele, antes de opinar o decir algo, ¿verdad?, decir, bueno, pero esta es mi opinión, yo respeto la tuya. Esa es otra tontería. ¿Qué es esto de dialogar diciendo ex ante, tú puedes pensar lo que quieras que yo no te voy a decir nada? No, dialogar consiste más bien, ¿verdad?, en hacer el escrutinio de las razones que tenemos, ¿no?
Y poner el diálogo como un fin y no como un medio es otro problema conceptual, porque el diálogo es que te lleva a algo.
No, bueno, claro. Bueno, a ver,
no es per se el remedio el diálogo. No,
bueno,
¿no?
Y ahí tenía
un tratamiento.
Claro, ¿no? El diálogo es un mecanismo para discernir qué razones tenemos, digamos, y cuáles son más fuertes que otras, efectivamente.
¿Cómo vamos a solucionar el problema de la Araucanía? Claro. Con más diálogo.
Claro, recordemos.
Amigos, estamos en un problema, eso no es.
Claro, recordemos el punto de cómo finalmente muchas negociaciones se plantean desde la perspectiva de yo te voy a convencer, no de la perspectiva de busquemos un punto medio, sino que dialogar es que yo te explique lo bueno que es mi idea, y eso se entiende como diálogo. Yo quería
Estamos con Carlos Peña, rector de la Universidad de Diego Portales, columnista y autor de Hijos sin Padre, el ensayo último, ensayo sobre el espíritu de una generación.
Yo quería volver a otro tema que sobre el cual, y que es bien espinudo y que tú lo tratas con delicadeza pero con fuerza, y que tiene que ver con lo que algunos han denominado la generación de cristal o la hipersensibilidad. Y lo ponderas de manera relevante. Esta generación que empieza a entender que que sus conductas son liberadoras en determinadas materias y que en otros casos siempre son opresoras, y que asumir la condición de oprimido a partir de un comentario, de un menú, empieza a convertirse como una especie de leitmotiv. Lo tratas con delicadeza, pero es un punto complejo.
Pero espero que con claridad, digamos.
La claridad. Lo que pasa es que es difícil.
Claro,
es parte de lo que hablábamos antes.
Claro, uno de los rasgos de la nueva generación, de esta generación, es efectivamente la hipersensibilidad, ¿eh? La hiperestesia, sentir que todas las cosas, cualquier roce, acaba finalmente ofendiendo o dañando, ¿eh? Y la pregunta es, bueno, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe que conductas que hace un tiempo atrás, hace algunas décadas atrás, las considerábamos normales, propias de la condición humana, de pronto parezcan patológicas, nos parezcan enfermedades? Por ejemplo, ocurre con cuestiones tan razonables como el agobio, la sensación de esfuerzo, etcétera, que hoy día se consideran causales prácticamente de insanía, de enfermedad mental, ¿no? Y decimos, esforzarse demasiado, sentir estrés, sentir pena, tristeza por algún fracaso, son problemas de salud mental.
Cuando uno decía, estoy superado.
Claro,
me siento superado.
Esas son experiencias propias de la condición humana, digamos, ¿no? Esa es una dimensión de esta hipersensibilidad. Hay otra todavía, y es la idea, ¿verdad?, de que nunca hemos visto una generación como esta que disponga y reclame de mayor libertad, por ejemplo, en la esfera de la sexualidad, pero que al mismo tiempo nunca reclame mayor reglamentación de esa libertad. Nos hemos fijado poco en esta paradoja.
A ver.
¿No? Por ejemplo, en la experiencia de las universidades, pero también de las escuelas y fuera de ellas, lo que uno ve es un intento de reglamentar las interacciones humanas. Entonces las personas quieren y disponen de libertad sexual, pero al mismo tiempo quieren regimentar la mirada, la palabra, el gesto, todo lo cual podría constituirse en motivo de discriminación o de abuso por razones sexuales, ¿no?
Claro.
Entonces,
todo es un ataque sexual al mismo tiempo que estás pidiendo libertad total.
Claro, exactamente. Entonces hay una especie de paradoja instalada en la cultura contemporánea de los más jóvenes, que es esa. No digo que sea fácil resolverla,
no.
Pero ahí hay un problema, evidentemente. Por otra parte, como las personas hoy día definen su identidad, es decir, la identidad no es vivida como algo recibido, sino como algo elegido, ¿no? Finalmente las personas sienten que aquello que eligieron como su identidad es un puñado de valores intocables. De manera que si el lenguaje ajeno ironiza o toma distancia respecto de aquello que yo elegí como parte de mi identidad, lo asumo como un ataque a mí. Este es el origen, digamos, de la corrección lingüística, que hoy día es tan frecuente en nuestras interacciones,
Carlos, ¿tú suscribes el concepto que está tan en boga en los análisis y las conversaciones coloquiales que tiene que ver con la teoría del péndulo o los bandazos? ¿Tú estimas que Chile es víctima de alguna manera de este fenómeno? Y si es así, tú, porque claro, lo que vemos electoralmente, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que tarda Piñera en ser elegido con un super porcentaje y que le intentan hacer un golpe muy poco tiempo después. Este gobierno que sale con un super porcentaje de participación y vienen dos fracasos electorales muy sonados muy pronto. Si es así, ¿y cómo se puede evitar? Y si es propio de una cultura joven como la nuestra, porque este es un país muy joven, este es un país de cultura muy reciente, si se quiere. Me gustaría saber primero si crees que estamos siendo víctima de bandazos o péndulo.
No, bueno, digamos, la ley del péndulo, como suele llamársela, es una descripción muy gruesa, ¿verdad?, del fenómeno, porque más bien lo que yo creo que está ocurriendo en la sociedad chilena es un fenómeno que resulta inevitable por los cambios sociales que Chile ha experimentado, y es que las preferencias políticas de las personas se distancian de la posición que ellas tienen en la estructura social, ¿no? En otras palabras, el clivaje, como se lo llamó en los años 60, que estaba, se suponía entonces, atado a la situación de clase particularmente, de manera que pensábamos, y la ciencia política lo pensaba en los 60, que las personas proletarias de la clase obrera tendían a votar por la izquierda, los burgueses por la derecha, los sectores mesocráticos, en cambio, moderaban en el centro. Esta idea de que las preferencias políticas derivaban y eran consecuencia de la posición en la estructura social se ha demostrado que hoy día no carece de sentido. Los clivajes son muy distintos y las personas entonces poseen hoy día preferencias políticas despegadas de su posición en la estructura social.
Ahí surge el vocablo el facho pobre, por ejemplo.
Claro, por
como
supuesto.
Como es una incomprensión.
Por supuesto, la gente, si exactamente.
Tú no tienes claro. Medios, tú deberás ser.
Exactamente, y esto explica, creo yo, la volatilidad de las preferencias políticas que hemos visto en el último tiempo. Esto nunca fue así en Chile. Piensen ustedes que durante la vigencia de la Carta de 1925, entre el año 32, cuando entró en vigencia, y el año 70, digamos, para no decir 73. Bueno, Chile fue un ejemplo de estabilidad en toda la región, en el mundo. Tuvimos un ciclo político donde siempre gobernó el centro, a veces aliado con la derecha y otras veces con la izquierda. Solo una vez ganó la derecha con Alessandri, solo una vez ganó la izquierda con Allende. Entonces éramos un modelo de estabilidad. Esto nunca había ocurrido en Chile, ¿no? Bueno, luego sobrevino el golpe, los 17 años de dictadura, y finalmente lo que pasó en los últimos 30 años, creo yo, es que se produjo un acelerado proceso de cambio social en Chile que despegó finalmente las preferencias políticas de la posición de clase, y eso hace que no solo, como hasta ahora ha ocurrido, las preferencias políticas sean tan volátiles, tan indóciles, tan independientes de la estructura social, tan impredecibles, sino que esto va a seguir ocurriendo. Yo no creo por eso que el resonante triunfo de Republicano sea una adhesión de la mayoría al programa ideológico de la derecha. No, no lo es. Como no lo fue el triunfo relativo de Gabriel Boric, no fue una adhesión a la idea del Frente Amplio. La sensación que tiene la gente que accede al poder, o la idea que tuvo Piñera cuando fue electo por segunda vez, ¿verdad?, de que la gente le había dado, había endosado un puñado de ideas de la derecha, son errores que no pueden volver a repetirse. La política va a ser inevitablemente de aquí en adelante volátil, creo yo. Y más bien, una de las claves de la política es el éxito que los competidores tienen en dibujar un nuevo clivaje para la política. El gran éxito de Kast, creo yo, seguramente un éxito de sus asesores, fue instalar en el debate público el clivaje orden-desorden,
orden-anarquía, ¿sí?,
como la línea divisoria de las preferencias políticas. Entonces hoy día, paradójicamente, tiene más probabilidades de éxito quien sea más eficaz en instalar el clivaje que aquel que sea capaz de interpretarlo.
O más que más éxito en instalarlo, creo yo, también tiene que ver con que la población, la ciudadanía, cuando todos están hablando de esto, porque todos hoy día ofrecían más seguridad, cada uno en su ámbito, que el público perciba que es más auténtica esa oferta y que no es...
Claro, pero la autenticidad tiene que ver con el discurso previo también, ¿verdad?
Yo lo invito a que hagamos una pausa y le hacemos la última pregunta al final, que vamos a tener 2 o 3 minutos. Hagamos una pausa y volvemos con Carlos.
Son los 43, ¿no? ¿Qué? No.
La tecnología simplifique tu vida. 8:51. Carlos Peña, vamos a la contingencia más dura. Bueno, tú ya aventuraste con la tesis sobre el republicano. Hay una pulsión fuerte respecto a que el proceso constituyente que va a empezar, que va a continuar, porque ya está en desarrollo, va a terminar en un fracaso y en un nuevo rechazo.
No, yo no creo eso, fíjate.
No, yo tampoco.
Ya veremos, pero...
Pero las encuestas hablan de eso y hay mucha gente que lo da prácticamente como un dato.
Bueno, queda mucho tiempo todavía. Dependerá bastante de la manera en que se presente el nuevo proyecto constitucional. Pero yo espero que se apruebe. Desde luego dependerá de lo que diga finalmente, pero en principio yo creo que va a ser un producto razonable. Y yo espero que se apruebe y tengo la expectativa de que eso ocurra, efectivamente. Yo no creo realmente que la ciudadanía vaya a rechazar ex ante el proyecto. Lo que sí creo es que va a ser un proyecto constitucional que, en lo fundamental, va a continuar la tradición institucional de Chile. No va a ser tan distinto a la Carta de 1980 como la del 80, no fue tan distinta a la del 25, a la del 23, a la del 28.
Claro, es decir, hay un tronco.
Claro, los países no pueden sacudirse como las personas. Los países son como las personas. Claro, pero nadie puede sacudirse el pasado a punta de voluntad. Digamos.
Pero tú das cuenta, ¿verdad?, que, por ejemplo, una de esas realidades que se impuso era que la Constitución del 80 era una Constitución rupturista y completamente distinta a la tradición constitucional
chilena.
No,
eso era falso.
¿Y era falso?
Falso, totalmente.
Hay un libro muy interesante del profesor Arancibia, que hoy día está en el
Consejo. Sí, en la Comisión Experta.
Con corrección de colores, hace comparaciones constitucionales desde los primeros ensayos del 22, 1822 en adelante, los ensayos constitucionales, y se da cuenta, a punta de colores, de que son contrastados allí, de que no hay tantos cambios muy...
No, hubo algunos cambios radicales, digamos, que influyeron en lo que fue el orden económico durante la dictadura, que tiene que ver con la del 80. Qué sé yo, la igualdad de trato entre la actividad económica del Estado y los particulares, por ejemplo, que no existía así, tal cual, en la Carta del 25.
No,
la regla de subsidiariedad también.
Que no está explícita, pero sí implícita.
Claro. La autonomía del Banco Central no existía. Pero el resto de la estructura, salvado eso, es más o menos la misma. Yo creo que se va a mantener en lo fundamental en el proyecto que vamos a conocer, con algunas variaciones. Yo creo que va a haber una introducción de derechos sociales, lo que a mí me parece bien. Yo creo que es bueno que una sociedad adquiera el compromiso público de corregir el principio divisivo de las clases sociales. Una sociedad no puede estar entregada simplemente al origen de clase de las personas. Tiene que tener un compromiso de corregir eso, ¿no? Y yo creo entonces que los derechos sociales cumplen ese papel. Por supuesto, técnicamente son complicados, porque de pronto conllevan el malentendido de que las personas están instituidas, ¿verdad?, como acreedores del Estado respecto de ciertos bienes llamados derechos sociales. Hay que establecerlo con cuidado.
Doctrina que algunos establecen.
Claro, no, por supuesto.
El principio de responsabilidad del Estado.
Por supuesto, pero no hay que olvidar
la servicialidad,
que la gran virtud, por decirlo así, cultural de los derechos sociales, exactamente, es el compromiso de la comunidad política, que no se va a dejar configurar solo por las diferencias de clase, sino que también va a corregir esas diferencias distribuyendo o haciendo esfuerzos por distribuir un puñado de bienes básicos indispensables para desenvolver la vida.
Considerando que estamos entrevistando a Carlos Peña y no a Yolanda Sultana, de todas maneras yo quiero intentar, dado el bagaje y la capacidad de percepción de los movimientos, de los fenómenos sociales, me gustaría que Carlos Peña en un momento sacara la bola de cristal e intentara proyectar cómo cree que va a ser el comportamiento de republicanos, porque también es un hecho muy inédito la gran mayoría que tiene y las capacidades, las teclas que tiene para apretar o para usar eventualmente ciertos quórums para determinadas decisiones. Pero conociendo su trayectoria, sobre todo sus líderes, me gustaría saber en este contexto cómo prevés tú que va a ser ese comportamiento, que es clave para el funcionamiento y el éxito del Consejo.
Sí, yo creo que republicanos, no es que yo lo desee ni nada que se le parezca, yo creo que republicanos va a sorprender, porque yo creo que no va a parecer tan ultra como, sin embargo, se le quiere ver apresuradamente. Más bien yo creo que republicanos va a asumir una posición, no digo moderadora, pero moviéndose bastante hacia el centro. Yo creo que ellos van a apoyar el catálogo de derechos sociales con las precauciones indispensables que eso conlleva. Y pienso que más bien el punto de quiebre, por así llamarlo, de los republicanos debiera ser, por lo menos de algunos de sus líderes, cuestiones valóricas que ellos estiman como incondicionales y que siempre son complicadas cuando uno lleva esos valores incondicionales a la esfera de la política, pero en cuestiones como sistema político, como armazón institucional del Estado, como derechos individuales, todas las cuestiones como multiculturalidad, distinto a plurinacionalidad, desde luego. Yo creo que hay un amplio consenso en la sociedad chilena y no creo que los republicanos se vayan a restar.
¿Y de lo estratégico, Carlos, tiene que ver con que tienen un líder que pretende ser el próximo presidente? Es decir, que estén jugando también en función del siguiente...
Bueno, caso, también hay un cierto componente estratégico, ¿verdad?, en todo esto, sin ninguna duda. Pero sobre todo hay que recordarle a republicanos, pero también a los Frente Amplistas, a todos quienes participan del nuevo Consejo Constitucional, que fueron electos no para promover intereses particulares. Ellos fueron electos para pensar lo mejor para todos, lo mejor para la comunidad política en su conjunto. Por eso no tiene demasiado sentido ex ante empezar a pensar este problema como un enfrentamiento de mayorías y minorías, ¿verdad? Tenemos que esperar que se desenvuelva el debate, tenemos que instar a todos los partícipes del Consejo Constitucional a que su deber es dialogar y reflexionar acerca de lo mejor para la comunidad política y no lo mejor para sus propias agendas individuales, ¿no?
Y en la misma lógica de la bola de cristal, en términos de lo que debería ser, de lo que crees tú que va a ocurrir o que debería ocurrir o que sería deseable que ocurriera, en el gobierno hay dos pulsiones, al interior del gobierno hay dos pulsiones. Una que es radicalizar, volver al 30%, decir nosotros somos refundacionales y vamos a morir con las botas puestas, y otros que plantean que hay que transitar hacia una suerte de socialdemocracia moderna. ¿Esa pulsión hacia dónde crees tú que se resuelve?
No, yo creo que la única alternativa que tiene el gobierno del presidente Boric hoy día es empujar modificaciones a la fisonomía, digamos, de su proyecto gubernamental en una línea más socialdemócrata, sobre eso yo no tengo duda. No,
bueno, pero sería eso,
lo en que, salud.
Claro, pero las pulsiones internas, ¿van a ganarle ese curso lógico?
No, porque yo creo lo siguiente, yo pienso que el presidente debiera, y yo creo que es lo que va a ocurrir, enfatizar estas reformas de índole socialdemócrata, por una parte, y al mismo tiempo mantener un discurso cultural, digamos, que haga sentido a esos otros sectores.
Animalismo, feminismo.
Animalismo, feminismo, medioambientalismo, etc.
Identitario.
Claro. Yo creo que ese es el juego del presidente, ¿no? Resignarse a que la agenda transformadora, como se la llamó originalmente, ya no es posible, y en consecuencia llevar adelante un gobierno que desde el punto de vista de las políticas públicas más bien moderado, y mantener el radicalismo, por llamarlo de alguna manera,
de nuevo, por ejemplo,
¿verdad? Más bien la apelación a los nuevos intereses culturales, a los valores posmateriales o posmaterialistas, mantener esa apelación a nivel del discurso, a nivel de los ministerios sectoriales, etcétera. Yo creo que esa es la única salida que tiene el gobierno para terminar bien, como todos deseamos, claro.
Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, amigo de la casa, un millón de gracias por estar.
Está el libro ya hace un buen rato en circulación, Hijos sin padre, ensayos sobre el espíritu de una generación, editorial Taurus. Gracias, Carlos,
por estar aquí. Y ya viene por ser privilegiada. Nos vemos el lunes, Matías.
Hasta el lunes.
Buenos días.
Buen fin de semana.